Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Buenas tardes, Lola y oyentes de Hoy por Hoy Jaén. Esta mañana, inauguración de Espoliva, y hoy este nuevo programa de Estrategias de Jaén, dedicado específicamente al aceite de oliva, para ir desarrollando con nuestros invitados la estrategia número 6, Jaén Centro Mundial del Aceite de Oliva, como de hecho está pasando con la feria recién inaugurada. Pero antes de todo esto, saludemos a nuestros invitados. Pedro Molino, responsable de comunicación de la Fundación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De la Fundación Estrategias. Buenas tardes también, Inmaculada Herrador.
Buenas tardes.
Y buenas tardes a nuestros dos invitados. José Juan Gaforio, presidente de la Fundación Citoliva, investigador de la Universidad de Jaén. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y buenas tardes también para Antonio Dumán, el gerente de FAICA, de la Federación de Cooperativas. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes de hablar de este tema que acabamos ya de introducir, en principio tengo en las manos un librito que además se puede descargar vía internet y que además tiene un nombre como eso de cuadro de mando integral, suena potente, añadimos, del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Está en formato papel, está también en un CD que va junto con el formato papel y también se puede descargar con internet. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es un trabajo que se ha hecho profundo para conocer cuál ha sido la evolución de la provincia de Jaén en estos últimos años y para observar sobre todo qué evolución es la que va a experimentar la provincia, con una idea fundamental, que es observar si los objetivos que nos marcamos en el plan estratégico se están cumpliendo. Estamos convencidos de que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede gestionar, y si no se puede gestionar, no se puede mejorar. Desde esa premisa se han definido 290 indicadores para industria, para medio ambiente, para innovación, para infraestructuras, para olivar y aceite de oliva, para cultura y educación, para todos los ámbitos que toca el plan estratégico. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues saber si realmente las medidas que se están poniendo en marcha por parte de las instituciones, administraciones y entidades que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el plan estratégico, pues saber si esas medidas realmente están dando los frutos que se esperaba y los objetivos que nos hemos marcado en el plan se están alcanzando.
¿Para quién debería de ser, Pedro? Esto debería ser un libro de cabecera, pues prácticamente para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén.
Yo creo que tendría que tenerse muy en cuenta que la realidad que estamos sufriendo, de la cual sabemos los datos de paro y los datos de crisis, se mide con muchos más datos y muchos más factores. Este libro, que es fundamental en cualquier plan estratégico, tener un cuadro de mando integral, es una referencia que cualquier ciudadano puede consultar en la web para saber qué indicadores tenemos de cultura y qué indicadores tenemos de economía, qué indicadores tenemos de exportación, qué indicadores, es decir, datos objetivos. El plan estratégico va a durar hasta el año 2020. Nosotros estamos haciendo un plan con todas las instituciones activas de esta provincia. Tenemos que pensar que la solución de nuestra provincia está en que estos datos cambien dentro de 7 años. Por tanto, es clave. Es decir, si no tenemos un plan y no tenemos un plan estratégico, difícilmente vamos a salir de la crisis en esta provincia. Pero al mismo tiempo, ese plan estratégico no es un libro de metáforas, no es un libro suelto de ideas y de proclamas políticas, es un libro de realidad y de datos. Están ahí. Cualquiera puede entrar en la web y mirar, porque el libro tiene 400 páginas, el digital. Por economía lo hemos hecho en papel. Quiero deciros con esto, que por favor los ciudadanos sepan que el plan estratégico está hecho para esta provincia y que cualquier ciudadano puede tener información y puede cooperar con esos resultados en educación, en economía, en todos los sectores, como digo. Por tanto, no es un documento superfluo, es un documento técnico, pero muy valioso para saber si dentro de 7 años hemos o no progresado. Y nos jugamos mucho.
Pues para las personas que le interese,
planestrajaen.org. Y además lo que es clave es que vamos a ir actualizando año a año esos 290 indicadores para ir viendo la evolución, como digo, de cada uno de ellos y ver realmente si nos estamos desviando de lo que nos habíamos marcado y poder evaluar si lo que estamos haciendo sirve para algo.
Pues una de las estrategias centrales, evidentemente, de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén tiene como eje el aceite de oliva, Jaén Centro Mundial del Aceite de Oliva, y de ello vamos a hablar pues fundamentalmente con José Juan Gaforio, como apuntábamos antes, y con Antonio Guzmán, empezando por lo que más probablemente se está hablando en estos últimos tiempos, aquí en Jaén en relación al aceite, que es calidad, calidad, calidad. Hay que aumentar la calidad del aceite de oliva, llevar un gran control de calidad y seguir incluso toda la trazabilidad de la que se habla, y a partir de ahí también enlazarlo con la salud. Es un poco, son los dos elementos centrales probablemente, pues para que se vaya desarrollando el sector, que es como se dice en Jaén siempre, al sector.
Bueno, efectivamente yo creo que el objetivo en los próximos años, a medio y a largo plazo, tiene que ser avanzar en la calidad. Y dentro de la calidad yo también metería un concepto que es muy importante y que las autoridades europeas cada vez le van a dar mayor importancia, que es la seguridad alimentaria. Hemos tenido algún problema aquí en España con algún otro tipo de alimentos, como quiero recordar, por ejemplo, el pepino de hace no mucho tiempo, el pimiento también de Almería, que tuvo un problema, en algunos de los casos no era imputable al alimento español, pero eso hizo que se desplomasen las exportaciones. Esto hace ver que cada vez el consumidor a nivel global tiene más información y demanda alimentos con mayor calidad y con mayor seguridad alimentaria. Por tanto, yo creo que esto lo tiene que tener el sector del aceite de oliva muy claro, y que eso tiene que ser dos ideas que se tienen que grabar a fuego, porque por ahí es por donde va a avanzar la comercialización del aceite de oliva a nivel global en todo el mundo, ¿no?
Y para aumentar la calidad, Antonio, ¿qué, hacia dónde debemos caminar?
Bueno, llevamos un camino de la calidad, llevamos un camino, un buen camino, un buen horizonte, y ya empezamos, todos los agentes coincidimos, todos los agentes que participamos en el plan estratégico coincidimos en que la calidad es una de las piezas clave a partir de la cual se derivan las demás. Calidad, seguridad alimentaria, como decía José Juan, dieta mediterránea, salud, es decir, nosotros, nuestra justificación para vender nuestro aceite y diferenciarlo de cualquier otro tipo de aceite, ya no hablo de grasa animal, yo hablo de grasas vegetales, que son con las que algunas veces se puede confundir por ese marketing que tienen otro aceite. Nosotros, nuestra gran diferenciación es calidad, el virgen extra, calidad, salud. Lo demás no tiene razón de ser. ¿Y qué estrategia? ¿Qué camino tenemos que seguir? Pues yo creo que vamos en el buen camino. Desde el punto de vista del productor, a través de la producción integrada, a través de la producción ecológica, el amparo a la producción ecológica, a través de las denominaciones de origen, qué gran papel están jugando las denominaciones de origen para dar la imagen de calidad. Vamos en el camino. Eso a nivel de producción. Y a nivel de comercialización, pues luchar para que en las instancias comunitarias, en las instancias nacionales, en todas las instancias, se reconozca el aceite de calidad, y además llegue esa información al consumidor, que el consumidor lo reconozca. Y yo creo que vamos en ese camino, la interprofesional está haciendo su papel, en fin, vamos en ese camino, pero hay mucho, mucho que andar. A mí, comentábamos antes de la tertulia, comentábamos un elemento dentro de los proyectos de los proyectos estratégicos en calidad, como una de las actuaciones prácticamente ya la hemos conseguido. Llevamos muchos años en el sector. Y defender en el canal Urica que las botellas vayan perfectamente etiquetadas y con tapón y rellenable. Eso es la parte de la comercialización. Eso lo tiene que captar el consumidor, un virgen extra etiquetado, no, dando notoriedad. Es decir, son desde la producción hasta el consumo, son muchos pasos los que tenemos que ir dando, pero yo creo que vamos en la dirección correcta.
¿Y el etiquetado está, digamos ya, o la normativa del etiquetado está ya absolutamente clara, o todavía hay que pulirla mucho más? Porque, por ejemplo, hay una normativa europea que se espera que se ponga ya en vigor en 3-4 meses, que va a obligar justamente a que el aceite esté en botellas de tapón y rellenable, el aceite, y eso ya está regulado. Ayer se presentaba una campaña que se está haciendo en la provincia de Jaén, pero en cuanto al etiquetado, ¿cómo estamos?
Bueno, esto es una modificación de un reglamento de las normas de comercialización del aceite de oliva a nivel comunitario. Lo aprobó el comité de gestión hace unos meses, tenía que elevarlo a la Organización Mundial del Comercio para hacer un dictamen, y ahora, bueno, viene la fase de que tienen que volver a aprobarlo, traducción, se espera que este reglamento pues entre en vigor el 1 de enero del 2014, lo cual es un paso hacia adelante. Ahí se contempla también que será obligatorio recogernos, eso es lo más importante, pero también es obligatorio recoger las condiciones de conservación del aceite de oliva. No olvidemos que muchas veces los lineales, el aceite está expuesto a la luz, al calor, y eso, esa información tiene que tener al consumidor. Se da un paso también en el etiquetado, en la formulación del etiquetado, es decir, cuando se hable, por ejemplo, de aceite de oliva virgen, que ponga todo el nombre completo, según la normativa, en el mismo texto, en el mismo campo visual, en el mismo tamaño. Y eso fundamentalmente dirigido a lo que nos respecta a nosotros para la categoría aceite de oliva. Contiene exclusivamente tal la mezcla, ¿no? Es decir, ahí se van dando pasos. Y la asignatura, vamos luchando, se van consiguiendo cosas. Hay freno importante, barrera importante, pero yo creo que la gran batalla que nos queda y la que estamos jugando es en el tema de la terminología de los aceites, que muchos de ellos, en esa terminología hacia el consumidor, pues existe cierta confusión, ya la había y la sigue habiendo. Tantas categorías, dentro de la categoría de aceite de oliva está el aceite de oliva, dentro de las categorías de los aceites de oliva virgen está el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva parece que tiene una singularidad porque hablar de aceites refinados, el consumidor lo entienda como algo esbelto, algo notorio, cuando la palabra refinado es más rectificado. En fin, nos queda un camino por andar, pero bueno, poco a poco yo creo que se va andando.
Y en cuestiones de salud, sí parece por lo menos que va calando lentamente, por lo menos, la Asociación de Aceite de Oliva y Salud, que es otro de los grandes empeños que llevan desde hace años, y usted mismo, por ejemplo, con sus propias investigaciones, está también incidiendo en ese tema. ¿Eso está calando ya en la calle?
Bueno, sí está calando, pero voy a poner un ejemplo de que aquí todavía la sociedad, e incluso los medios de comunicación, no le dan la importancia que requiere el tema. Me estoy refiriendo, hace aproximadamente 2 semanas se publicó un estudio español que se ha realizado por investigadores españoles, todo, y aquí en España. Se ha publicado en la revista de mayor impacto en medicina en el mundo y el New York Times lo sacó en primera página. Incluso en la página web del New York Times abrieron una pestañita para que cualquier norteamericano podría meterse allí, ponía lo que él comía y le decía si su dieta era adecuada y estaba conforme a una dieta mediterránea. Bueno, eso, el estudio se hizo en España por españoles y el New York Times le dio la primera plana. Aquí en España tiene una repercusión en los medios de comunicación casi nula. Entonces, todavía falta mucho, está calando poco a poco en la sociedad, pero yo creo que todavía hay que avanzar bastante. El resultado, la conclusión de este estudio, me parece que tiene una trascendencia vital, porque incluso los médicos a nivel global en todo el mundo van a cambiar sus prescripciones, de tal forma que el resumen de este trabajo decía que aquellas personas que consumían una dieta mediterránea en la que se incluyese aceite de oliva virgen, tenía una reducción de sufrir un infarto de miocardio, un ictus, de más del 30%. Es decir, estamos hablando de unas cifras tremendas.
Sí, además el estudio se presentaba también aquí en Jaén hace ahora una semana.
Hace una semana en el Colegio de Médicos y en Expoliva viene el profesor Ramón Struch, que es uno de los autores de este trabajo, que también va a dar una charla sobre él. Es decir, que yo creo que están haciendo cosas muy interesantes, muy importantes para la salud, y que poco a poco está calando en el ciudadano, pero hay que avanzar en ello, ¿no?
Sí, yo quería partir de un hecho clave que es indiscutible, ¿no? Jaén es el primer productor mundial de aceite de oliva. Por tanto, esto que se puede demostrar con datos, porque producimos, según dice el cuadro de mando integral en la última campaña, el 42% del aceite andaluz, que sumado es tanto como el resto de las provincias andaluzas, juntos seríamos el 84% del aceite español, es decir, que en España solo se complementa un 16% más de aceite. Bien, pues esto supone casi el aceite español el 50 o el 60% del mundial. Si nosotros somos los primeros en cantidad, también tenemos que abanderar la calidad y tenemos que efectivamente ser el centro mundial del aceite de oliva, que es nuestra estrategia. Por eso, el aumentar la calidad, el aumentar el conocimiento saludable, la investigación, la productividad, la formación de la gente en las cooperativas, es decir, podemos sacarle mucho más valor añadido a nuestro producto. En cuanto abramos mercado, en cuanto se nos conozca realmente en el resto de España, en el resto del mundo, que somos los primeros en algo. Eso, a nivel de estrategia, es muy valioso, porque nos da una oportunidad que no podemos desaprovechar. Por tanto, tenemos mucho campo por hacer para los oyentes que colaboren en la difusión de la imagen de Jaén y del aceite de calidad, para los comercializadores que están vinculados a nosotros, para las pequeñas empresas, para que se unan marcas. Es decir, yo creo que el plan estratégico tiene ahí toda una serie de actuaciones importantísimas que conjuntadas deben darnos esa posición de liderazgo que queremos.
¿Y debemos de seguir peleando para aumentar la producción o para aumentar la productividad y sobre todo por ser más competitivos?
Yo creo que el problema no es un problema producir más. El reto es ser más competitivo. El reto es ser más competitivo. Y como comentaba Pedro, de ahí la importancia del plan estratégico. Es que todo un sector, hablamos del libro, del plan estratégico con un montón de proyectos, tal, pero es que todo un sector, todos los agentes que participan en la mesa del aceite, que reduzcan a solamente 8 proyectos estratégicos, con varias actuaciones en cada uno de ellos, claro está, 8 proyectos estratégicos, el futuro o hacia dónde debe andar en el futuro, el presente y futuro de Olivar, yo creo que es que las cosas, el sector la tiene, los agentes implicados en la provincia de Jaén lo tiene muy claro hacia dónde seguir. Y todo confluye competitividad. Y para la competitividad, ¿qué tenemos que hacer? Pues la bandera de la salud, la bandera de la calidad, la bandera de la integración, la bandera de la profesionalización, y evidentemente yo creo que además hay una bandera muy importante para nosotros, que es la dimensión del sector. Yo hablaré en nombre, bueno, por un poco por deformación del sector cooperativo, pero desde el punto de vista social, en nuestros pueblos, el sector cooperativo al que no se deslocaliza y el que arraiga a la gente al territorio, ¿no? A la población al territorio. Es decir, la competitividad del futuro pasa por esto, es que son 8 proyectos muy claritos, muy reales, muy realistas, y que se recogen perfectamente en el plan estratégico. Y hacia ahí, en la confluencia, no hay un factor único que nos ayude a solucionar los problemas o caminar hacia adelante. Son una serie de factores que son los que tienen que tener sinergia entre ellos y caminar entonces, porque conducen a lo mismo. Pero hay una prioridad, que es la salud, la calidad, pero la segunda es la dimensión. La dimensión para poder salir a los mercados, poder competir, poder negociar con los envasadores, con la distribución. Pero claro, hoy por hoy esa distorsión entre 1.700 y pico almazaras y...
Sí, entre 1.700 vendedores y 10 compradores, al fin y al cabo.
Claro, y distribución muy concentrada también, es complicado negociar. Y si luego incluimos que en algunos puntos existen otro tipo de precios, venta individualizada, en fin, pues es complicado, pero sí sabemos, lo importante es saber dónde estamos, no estamos improvisando nada, lo bueno que tiene, lo importante que tiene el plan estratégico es que no improvisa nada, lo tenemos de centro, lo tenemos de guía, que es su fin, y todos estamos trabajando en esa dirección, es decir, competitividad, calidad, profesionalización y dimensión.
Pues hablaba usted antes, señor Gaforio, de un estudio concreto que es el que se ha presentado en Jaén y que en febrero fue cuando se publicó en esa revista especializada, o sea, hace 3 meses más o menos. ¿Y por dónde continúan yendo las investigaciones en relación al aceite de oliva? Porque hemos hablado de un proyecto que me parece que se ha estado elaborando durante 7 años por diferentes grupos de investigación en toda España. Eso ya se ha, digamos, se ha cerrado. ¿Y ahora qué podemos abrir?
Bueno, bajo mi punto de vista, y en eso precisamente estamos ahora trabajando nosotros para desarrollar también un estudio amplio, yo creo que la última barrera que le queda al aceite de oliva es precisamente la relación que puede tener con el sobrepeso o la obesidad. Concreto lo que quiero decir. El aceite de oliva es una grasa y como tal grasa todas las autoridades sanitarias de todo el mundo no incentivan su promoción. Precisamente porque tenemos un volumen de sobrepeso y obesidad en todo el mundo que es tremendo. Ayer estuve viendo algunos datos y me parece que había 1 billón de personas en todo el mundo con sobrepeso, 300 millones directamente son obesos y aproximadamente el 25% de nuestros niños ya tienen sobrepeso o obesidad. Es decir, hay un problema muy importante que lo tenemos ya, pero en el próximo futuro, en un futuro inmediato, va a ser un problema de salud pública tremendo. Porque la obesidad y el sobrepeso está relacionado con las enfermedades de mayor incidencia y prevalencia, es decir, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de tumores, diabetes, etcétera, ¿no? Bien, si el aceite de oliva se asocia a grasa, la grasa se asocia a sobrepeso y obesidad, bajo mi punto de vista, la última barrera que le queda por derribar al aceite de oliva es demostrar que precisamente el aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva, no fomenta el sobrepeso y la obesidad, sino todo lo contrario. Yo creo que ese es un punto de investigación bastante interesante, y en eso nosotros vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Porque además también la obesidad tiene mucho que ver con procesos inflamatorios. Y bueno, hay una dinámica que ya se tienen algunos datos sólidos para ver que efectivamente el aceite de oliva podía tener el efecto contrario a lo que las autoridades sanitarias están diciendo, ¿no? Esa sería una de las líneas, evidentemente hay otras muchas más, pero esa, bajo mi punto de vista, yo creo que es interesante.
Pues hemos hablado, hablando de esos 8 proyectos que hablaba, que decía antes también Antonio Guzmán, actuaciones para la mejora de calidad y comercialización, Jaén referente de calidad y seguridad alimentaria, mejorar productividad y competitividad, profesionalizar el sector, que es otra asignatura, si no pendiente, donde todavía queda un largo recorrido, fomentar la cultura empresarial, que enlaza un poco también con la atomización que hablaba Antonio del sector cooperativo, ser referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud, poco a poco, creo que se está avanzando, para eso hay diferentes organismos y para eso se ha trabajado aquí en Jaén también seriamente en ese asunto. Mapa dinámico del olivar y aceite de oliva, rutas turísticas para dar a conocer y promocionar lo relacionado con el olivar y el aceite de oliva. Es un proyecto que se ha puesto ya en marcha y se ha presentado también hace muy poquitas semanas, Oleoturismo, un proyecto también impulsado por la Diputación Provincial, con una página web, por cierto, muy interesante y que ya está también operativa. Desarrollar la ley del olivar, que eso, esa es otra, que eso sí que parece que no va tan rápido ni mucho menos como se planteaba en un principio. Y los regadíos, que es otra de las cuestiones que siempre se va mejorando, pero que todavía queda mucho más camino también por andar. De todas estas cuestiones hemos hablado ya de la mayoría de ellas. ¿Hay algún elemento más que consideren alguno de los dos en donde también tenemos que centrar el foco? ¿O aquí está, en esos proyectos estructurantes de esta estrategia, del plan estratégico, ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde debemos ir?
Un inciso nada más. Yo creo que Antonio hablaba de la productividad. Claro, el riesgo que tiene la producción de olivar, que se está extendiendo por Sudamérica, se está extendiendo por el norte de África, por Marruecos, y que se está extendiendo con una forma intensiva de producir, es que produzcan aceites más baratos que los nuestros y, por tanto, no nos dejen subir en calidad el precio medio que cuesta producirlo en Jaén. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y liderar la calidad precisamente para que el buen aceite se venda más caro y eso abra nuevas demandas y tire del precio medio del aceite medio, ¿no? De alguna manera, el reto está ahí, porque todos sabemos lo que puede ocurrir si se eliminan totalmente la ayuda europea al aceite y nos pilla sin una estructura empresarial fuerte que dé demanda y que produzca más racionalmente el aceite que tenemos y con más calidad, es que se nos convierta esta provincia en un bosque de olivos abandonado. Eso es terrible. No podemos abandonar un sector líder en el cual tenemos mucha ventaja, porque solo se consume en las grasas de cocinar, se dice, un 3% en el mundo de aceite de oliva. Por tanto, si aumentamos un 1% en la comercialización mundial y aumentamos los niveles de calidad para que los precios de los buenos aceites se vendan al precio que cuesta hacerlos, habremos ganado un valor añadido para la provincia importante. No sé cómo lo veis, pero yo creo que la batalla clave está ahí. Tenemos que la productividad asociada a calidad y a comercialización y a distinción, ¿no?
Hablando ahora de Jaén, que creo que en el término que está hablando, tenemos que tener en cuenta que el olivar tradicional es el preponderante aquí en Jaén, que el intensivo y el superintensivo que se está poniendo en otros países, en otras regiones, bueno, pues va a producir mayor cantidad de aceite. Los gastos en recolección son bastante más pequeños de los que tenemos aquí con el olivar tradicional, y eso es un hecho evidente. Por tanto, si nos quedamos parados y nos quedamos quejándonos todos los días en el bar o en nuestras casas, los demás nos van a adelantar. Y al final de aquí a unos cuantos años, donde desaparezcan o disminuyan bastante las ayudas comunitarias, vamos a tener un olivar tradicional en el que la mano de obra es cara, hace falta mano de obra. En otras regiones van a tener un olivar intensivo, superintensivo, que es más barata la recolección. Y lo que ahora somos líderes en producción, de aquí a pocos años vamos a ser, no somos los líderes, no han adelantado. Entonces, eso es una realidad que va a pasar. Lo que yo creo que tenemos que reinventarnos, es decir,
estamos de acuerdo.
¿Qué es lo que tenemos? Un olivar tradicional. ¿Podemos poner otro? pues por la orografía y por otras circunstancias aquí en Jaén no se puede poner, en gran parte de nuestro territorio no se puede poner ese tipo de cultivo. Tenemos que impulsar la calidad, sin claro, lugar a dudas. Claro. Tenemos que diferenciarnos y además en este sentido yo creo que tenemos una variedad, la Picual, que tiene unas características para la salud que son inmejorables. Y yo hace poco también escribía un artículo diciendo que casi aquí nos hemos avergonzado toda la vida de que el Picual pica y amarga. Cuando para mí la gran noticia, la gran estrella del Picual es precisamente eso. Es decir, se ha transformado algo que es una cualidad positiva bajo mi punto de vista en algo absolutamente negativo. Incluso ya hay técnicas para quitarle el picor y el amargor del aceite de oliva. Entonces, si nos lo da la naturaleza, si nuestro aceite de oliva ya nos lo da diferenciado, que es con picor y amargor. Y además, es que eso tiene relación directamente con la salud. El picor y el amargor está relacionado con la presencia de algunos componentes que da un efecto a la salud inmejorable. Es decir, si ya no tenemos que hacer nada, si es ponerlo en valor, eso no sabemos venderlo. Bueno, pues eso es una herramienta, como hay otras muchas, para decir, bueno, mi aceite tiene que estar diferenciado, por calidad y por otras características. Pero hacia ahí tenemos que avanzar porque no nos queda otra.
Más diálogo, más información, más cooperación.
Evidentemente, la calidad y la salud deben de ser los baluartes. Pero desde el punto de vista del productor, trabajar en los dos sentidos. Ser competitivo en el sector productor y ser competitivo en la comercialización. Ser competitivo en la comercialización, ¿cómo? Pues lo que decía, integración, dimensión, y eso lleva consigo mayor profesionalización. En el sector productor, pues sí, hay que ser competitivo, hay que disminuir costes. Bueno, pues ya también hay proyectos que se recogen a través, por ejemplo, de la interprofesional del aceite de oliva. Se está estudiando actualmente un sistema de mecanización para la recolección del olivar tradicional de 2 y 3 pies para intentar mejorar o reducir de una forma considerable ese coste, que es el que en mayor medida incide en los costes de la de producción del aceite de oliva. Y evidentemente todo ese trabajo es nuestro, no corresponde al sector, pero también tiene un trabajo la administración. Pongo el ejemplo. Hay una reivindicación de todo el sector productor, envasador, cooperativo, industrial, exportadores, asociación agraria, para que a través se solicitó a nivel de la Unión de España y se va a solicitar y se está solicitando a través de la reforma de la PAC de que nos permitan regular el propio sector, regular el mercado en el sentido, porque el problema que podemos tener son los precios por la competitividad de otros países, los precios, y nosotros pedimos regular el mercado. ¿Cómo? Que nos autoricen a retirar el aceite de inferior calidad para regular una campaña con otra. Claro ejemplo tenemos. El año pasado, esta última campaña, no hemos tenido cosecha. Bueno, pues si surge una necesidad de abastecimiento, que nos autoricen a retirar aceite de una campaña para otra. Y viceversa. Y regular los precios. Que cuando queremos un precio justo, queremos un precio digno para el agricultor, todos. Y como cuando vamos a comprar una barra de pan y nos cuesta 40 céntimos, 60 céntimos, dependiendo de que el aceite tenga también esa dignidad, esa rentabilidad. Y eso yo creo que es una demanda importante y que vamos a seguir insistiendo en ella, porque el Tribunal de la Defensa de la Competencia o la Comisión de la Defensa de la Competencia, ¿en qué se basa para decir que es, bueno, que va en contra del consumidor? Yo creo que no, porque al consumidor le damos un precio estable, pero que va en contra de la competencia. Y nosotros decimos que no se puede regular. No la puede regular un sector. Nosotros decimos que mientras que el sector industrial, el sector sí puede regular la oferta. Es decir, si no hay demanda de coches, yo puedo hacer menos coches a costa de muchas cosas, pero yo puedo hacer que... Pero que, bueno, el sector agroalimentario, en particular el aceite de oliva, no se puede regular la oferta. La oferta la regula la madre naturaleza. Y un año dice, te echo más, y otro año te dice, te echo menos. Y la oferta la podremos regular en el momento, en función de lo que tengamos, de lo que nos dé esa madre naturaleza. Y yo creo que eso es un elemento que creo que quería que no pasara desapercibido, porque es algo en lo que seguimos luchando y trabajando y reivindicando tanto a la Unión Europea como al Ministerio.
Sí, que no haya barra libre a los mercados, hablando claro. Porque el papel de la Comisión Nacional de la Competencia también tiene muchísimo que hablar con cosas que están pasando además ahora en estas últimas semanas. Pues hasta no tenemos tiempo para más. Gracias a los dos, José Juan Gaforio, Antonio Guzmán, Pedro Molino, a los cuatro, Inmaculada Herrador. Buenas tardes y hasta aquí hemos llegado en esta recién inaugurada Expoliva aquí en Radio Jaén.
Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.